Hechos capítulo 19. Vamos a seguir en nuestro estudio aquí en el libro de los Hechos. Los que han estado siguiendo se acordarán cómo dijo Juan Crisóstomo, el original, no el de Chapultepec. Era un apodo, Crisóstomo, que en griego simplemente significa boca de oro, porque era muy elocuente. Y él describe así el libro de los Hechos, que es el relato de la demostración de la resurrección de Jesucristo. Y no es una crónica definitiva o exhaustiva de, por decir, los primeros 70 años de la iglesia, sino es un relato simplemente que demuestra, o sea, que narra diferentes acontecimientos que demuestran la resurrección de Jesucristo. Entonces, aquí en Hechos 19 ya habíamos visto cómo empezó la iglesia en Éfeso, cómo empezó con la misma predicación del Evangelio. Era de tal manera que unos exorcistas empezaron a intentar también, y hubo un caso específico, 7 hijos de Seba, un judío, jefe de sacerdotes, que entonces dicen que os conjuro, te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y vimos, ¿no?, que el espíritu inmundo contesta a Jesús, conozco y sé quién es Pablo. ¿Y ustedes quiénes son? Entonces, y a veces como que empezamos a voltear eso, que es lo mismo decir que sé quién es Jesús y a ti te conozco, pero realmente es mejor que no te conozca. Pero a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Entonces, en cierta forma era necesario, se veía como necesario armar una estrategia para clausurar de alguna manera a alguien como Pablo, que predica a Cristo resucitado de los muertos como Redentor, Salvador y Señor de señores. Y lo hemos estado viendo junto con otros como Esteban, que como mártir testificó con su muerte acerca de la muerte y resurrección de Jesús, que mejor dispuesto a morir antes de negar estas cosas. Entonces, ya en Hechos 19, llegando a la altura de versículo 17, el resultado de la fama de algo tan raro que pasa, encima de la predicación del Evangelio, que era muy completo y muy directo. Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y como hemos visto, realmente la predicación del Evangelio, si está bien hecho, todo eso realmente magnifica a Jesús. La gente lleva un concepto magnificado, perfeccionado y aumentado acerca de Jesucristo. Entonces, muchas veces hay predicación acerca de milagros o acerca de prosperidad o acerca de simplemente alguna doctrina, inclusive, y no es magnificado en nombre de Jesús, sino de algún predicador o alguna experiencia o algún objetivo en la vida cristiana, por ejemplo, prosperidad o rectitud o generosidad o algo así. Entonces, realmente es interesante que el Espíritu Santo realmente respalda la palabra de Dios, porque es su palabra. Entonces, respalda la predicación de la palabra, y sobre todo en la predicación del Evangelio, el Espíritu demuestra a los corazones y al entendimiento de la gente que Jesús en verdad es el Hijo de Dios, murió y resucitó de los muertos. Y empieza a haber ese ardor y esa convicción acerca de estas cosas. Entonces, tuvieron temor y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Versículo 18, y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata, un dineral. En 1993, el segundo Festival de Vida en México fue en Guadalajara, y la primera noche pasa algo bien raro. Como lo preliminar un poco de tiempo de música, me parece que estaba Crystal Lewis cantando o Torre Fuerte, uno de esos dos, y se va la luz en todo lo que era la concha acústica en el Parque Agua Azul en Guadalajara, se va la luz, ¡brum! Así. Y con eso había como un algún deck o algo así, un amplificador frente a la plataforma, y nomás se oyó así, y sale humo y se va la luz. Entonces hubo algún corto, obviamente, pero así, y en total oscuridad. Y ahí están, y con lamparitas, y había un coro que habían organizado entre las iglesias. Entonces ellos, el director, les pone de pie y empiezan a cantar Renuévame, que todo el mundo sabe de memoria, ¿no? Entonces, y todo el público cristiano ahí que estaba presente empieza a cantar Renuévame, Señor Jesús. Y ahí están, y mientras los técnicos están así, y de repente ya, y corren un cable, y de repente hay un poco de luz, de un poste venía un poco de luz, ya tenían sobre la plataforma, y le pasan un micrófono a Mike McIntosh, el pastor que venía a predicar. Y dice, tenemos un problema técnico, obviamente, lo están tratando de arreglar, pero no sabemos si vamos a poder realmente seguir con el evento como lo habíamos planeado. Entonces queremos ir directamente, eso es muy importante, ir directamente a lo que es lo más importante esta noche, que tú sepas lo que la palabra de Dios te está diciendo. Y lo que está pasando esta noche es una parábola de tu vida. Que el diablo quiere mantener tu vida en tinieblas, pero Dios, dice la Biblia, es el que dijo, sea la luz. Y en eso los técnicos están así, ¡puff! Y vuelve la luz a todo el parque, así. No, o sea, y todos nos quedamos así. O sea, eso no se hace simplemente, a ver si así. O sea, te quedas pegado también. Simplemente, ¿quién sabe qué había pasado? Porque no, donde hubo el corto, no habían arreglado nada. Simplemente así. Entonces, Dios permite muchas veces cosas que dices, qué difícil, eso echó a perder, el programa iba a cantar muy bonito, iba a sonar así y todo. Así, esa noche, un sicario, eso es antes de toda nuestra guerra de narcotráfico, ahora, 93, es hace mucho ya, vino y puso su arma en el llamado, puso su arma sobre él, la plataforma. Y dice, ya voy a dejar todo esto. O sea, yo necesito esta luz en mi vida. Y así, entonces, Dios permite una cosa para, de alguna manera, darse a conocer y dar a conocer su poder y abrir los ojos de los que están en tinieblas. Entonces, así es, y dice versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor. No la fama de Pablo, aunque tenía cierta fama, por eso estos exorcistas querían conjurar a los espíritus malos en el nombre del Jesús que predica Pablo. Bien, versículo 21, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Ahora, lo que está pasando aquí, si te acuerdas en un mapa, aquí está Italia como bota, ¿ok? Y hay un poco de mar y aquí está Grecia con una península con un cuello muy delgado y una península que es Acaya y en ese cuello, en el istmo, está Corinto y a su espalda Cencrea, ¿ok? Y ya estuvo en Corinto en capítulo 18, ya vimos eso, Atenas en capítulo 17 y arriba de eso capítulos 15, 16 en Macedonia. Filipos, Tesalónica, Berea, y va bajando, llega a Atenas y todo eso. Ok, y aquí hay un estrecho de mar, ¿ya lo ven? Aquí está un estrecho de mar, que donde ahora está Estambul, pero en eso pasaron de Troya, o Troas, pasaron de Troya, o Troas, a Macedonia, y empezaron desde el extremo norte de Macedonia a bajar hasta Grecia. Entonces, ya está en Asia, que es ahora Turquía, y en la parte occidental, junto a la costa casi, está Éfeso. Ok, está en Éfeso aquí en capítulo 19 y quiere volver así como salieron de Asia. Entonces va a salir por Troas otra vez y recorrer toda la ruta que ya habían hecho y quería ir a Roma. Ese año o el año anterior es cuando, porque estuvo un tiempo en Éfeso, es cuando ya murió el emperador Claudio, que había mandado que todos los judíos se salieran de Roma. Les estaban echando la culpa a los judíos por problemas económicos y, y demás en el Imperio Romano. Y si te acuerdas, cuando Pablo se encuentra con Priscila y Aquila, que tuvieron que salir de Roma, entonces se encuentran en Corinto y en Éfeso y todo eso, y Apolos y todo eso, pero Aquila y Priscila habían tenido que salir de Roma, y cuando muere el emperador Claudio, pues obvio ya cambio de partido y ya decretos anteriores ya se borran. Entonces él dice, voy a ir, será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Y es interesante, cuando tú entonces lees Tesalonicenses, eso lo escribió probablemente de Atenas o Corinto, poco tiempo de tener que salir de Tesalónica. Cuando está en Éfeso, escribe a los corintios y manda con ellos la primera carta a los corintios, porque no pudo ir luego. Se queda todavía en Éfeso y Corinto está en Acaya. Entonces, les manda a Timoteo y Erasto. Si quieres saber un poco más de Erasto, vamos a Colosenses. Colosas estaba no muy lejos de Éfeso. Y a la epístola, cuando no está en Éfeso, está en Corinto, escribe a los Efesios y probablemente muy pegado en tiempo, escribe y probablemente manda con los mismos mensajeros la carta a los Colosenses y a los Efesios. Entonces, Colosenses capítulo 4, y vemos un poco de estos otra vez que aparecen aquí en Efesios 19, 4:7 en Colosenses. Y tomando en cuenta con eso que como que ya tenía unos que eran judíos y otros que eran gentiles que viajaban con él y trabajaban. Entonces, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones, con Onésimo, que era un esclavo que se dio fuga y se convierte probablemente en Roma. Entonces Pablo le manda otra vez con su ex dueño, o todavía su dueño, que era Filemón. Entonces puedes leer después de 2 Timoteo está la carta a Filemón, que Pablo envía. Onésimo y Filemón vivían en Colosas. Entonces Pablo no conocía a la iglesia en Colosas, pero manda gente, entonces enviando con esa carta a Onésimo y diciéndole a Filemón, por favor recíbelo, acuérdate, él ahora es tu hermano. Entonces, y también diciendo, Filemón, tú en cierta forma me debes. Entonces, Tíquico, Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, acuérdate de este nombre, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Ya hemos visto acerca de Marcos y lo que pasa cuando vuelve, es el sobrino de Bernabé. Pero al final Pablo lo está pidiendo porque es muy útil y ayuda mucho. Y ya menciona otros nombres, Epafras o Epafrodito. Entonces, bien. Vamos otra vez, por favor, a Hechos 19, y porque algunos de estos aparecen en lo que va a suceder aquí en Éfeso. Hechos 20, entonces manda a Timoteo y Erasto. Erasto era, en otra parte, ya les dice, en Romanos 16 hay un montón de saludos, y dice, les manda saludos también Erasto, tesorero de la ciudad. Ok, entonces era algún oficial, y vamos a ver cómo esto empieza a darse aquí. Entonces, versículo 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, entonces el gremio de plateros de Éfeso, por decir, no sé, el sindicato, no sé, pero se juntan los mismos artesanos y les empieza a alborotar. a los cuales reunido con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, entonces teniendo como base Éfeso, de ahí estaban las conversiones, como había mucho tráfico de gente en Éfeso, se convertían y iban luego a su lugar de origen, entonces empezó a llenar de Asia, llenar la Asia del Evangelio. Entonces, en casi toda Asia, no pienses Japón, China, India, Asia era lo que es ahora Turquía, nada más. Apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Interesante cómo él con sus mismas palabras se muestra pobre, o sea, un cínico. Que no son dioses los que son hechos con manos. Bueno, y no, obvio no son, pero la amenaza era comercial. Ya vimos lo como que algo espiritual que pasaba en cuanto a artes mágicas y todo eso y la superstición en Éfeso, pero también hay un aspecto comercial afectado porque está reduciendo, o así lo contemplan, el comercio generado por idolatría en Éfeso y el tráfico, peregrinaciones y compran sus recuerdos y demás. Entonces, versículo 27, no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Y es interesante porque en todo esto se supone, y por tradición, los efesios tenían eso, que reconstruyeron 3 veces el templo, pero decían que Diana o Artemisa era la guardiana de los efesios, que ella es nuestra protectora. Pero es interesante ver entonces cómo ellos tienen que protegerle a ella. Entonces, ¿quién es guardiana de quién? ¿La ciudad es guardiana de la diosa o la diosa de la ciudad? Entonces, y es el mismo dilema en que se encuentra muchas veces el ser humano el día de hoy, ¿no? En todos los sentidos, y no nada más ídolos religiosos, sino de todo tipo. Entonces, y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. El Salmo 2 habla de Dios y su Mesías. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes, las naciones? Se están poniendo de acuerdo y levantándose en contra de Dios y en contra de su ungido. Y Dios se ríe de ellos. Dios se ríe, dice, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si su misericordia llega hasta las nubes y por encima de los cielos su amor y su fidelidad. Entonces, ¿qué podrá hacer el hombre a la majestad de Dios realmente? Pero otra vez, si la idolatría comienza desde uno mismo y proyectas tu deseo sobre un objeto, es ya tu ídolo, ídolo es simplemente imagen, entonces tu proyección de tu deseo es tu ídolo. Y puede ser estrellas del cine, deportistas, predicadores, cantantes, novios, novias, coches, etc. Entonces tú proyectas tu deseo a un objeto y ya veneras y sirves eso. Yo me acuerdo una plática hace muchos años con alguien que dice, no, nosotros no adoramos a los santos, los veneramos. Entonces tomé un diccionario muy conocido, de marca, o sea, reconocida y demás, y busqué la palabra venerar. Venerar viene del culto a la diosa Venus. ¿Ok? Entonces, venerar es hacer culto, adorar. Y da así, venerar, adorar, hacer culto, fervor religioso, etcétera. O sea, da todo y digo, a ver, es tu idioma, es el castellano. Yo soy un pobre gringo ignorante, pero aquí tu diccionario dice que venerar es adorar. Y dice, ah, caray. O sea, la persona reconoció y dice, nomás estoy jugando con palabras, ¿verdad? Digo, no digo yo nada. Tú dime cómo está la cosa, ¿no? Y terminaron ese día convirtiéndose porque realmente eran muy sinceros, nomás muy equivocados. Y entonces pudimos tener una muy buena plática, no era una alegata, sino una buena plática, y terminaron hincándose reconociendo que el Dios que, a quien habían servido de lejos y ignorantemente, estaba con ellos todo el tiempo, pacientemente esperando que pudieran escuchar su palabra y cómo fue. Entonces, versículo 28, les alborota del todo. Dice, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron, diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Otro, quieren otro relato de mis aventuras? Un amigo que es de Oaxaca, de la Sierra Mixteca, cuando él era niño, había un pueblo vecino que durante un tiempo de sequía estaban tan desesperados, ¿no? Entonces llevan al santo del pueblo y en una procesión y lo llevan frente al campo, al solar de cada uno, y así están con los rezos y así suplicándole, San Tito es el más chiquito. Entonces, por favor, o sea, ve nuestra situación, intercede por nosotros con el Señor. Y bueno, en todo eso, esa noche cayó una tromba, deshizo techos, hizo así barrancas en sus campos, o sea, deslavó todo, se llevó todo lo que habían sembrado y así. Entonces, en la mañana, cuando eso y toda la gente van a... van a la iglesia y sacan al santo y lo llevan así. Mira nada más lo que hiciste. O sea, así regañándolo como chamaco. Mira nada más, qué tonto es. Es que no entiendes que... O sea, regañándolo. Entonces, y con mucha razón dice la palabra. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Manos y no palpan. Pies y no caminan. Y semejantes son a ellos los que los hacen. Porque ahí están, lo sacan, le imploran, es un muñeco, y lo imploran y luego al rato ya le sacan y le regañan, ¿no? De que no, así. Entonces, y decimos, ay, qué ignorantes, pero pues tienes que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué haces? A veces hasta tenemos como un ídolo que es un sustituto por Dios que hemos hecho en nuestra mente. Y lo tenemos como uno de los Reyes Magos, como un Santa Claus, como un papirrín o un tío favorito o algo así que nos va a cuidar y que nos va a consentir y luego nos lo hace y le andamos regañando y hasta decimos, no te voy a hablar. Esta semana no voy a la iglesia porque me quedaste mal y te voy a castigar. No te voy a hablar ni te voy a visitar, como si él estuviera aquí nada más. Entonces caemos en el mismo error porque es muy humano ser así. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que darnos cuenta cuán grande es nuestro Dios, cuán paciente, cuán bondadoso en esperar y ver esto. Tendría toda la razón nada más eliminar, es decir, ya me cansaron, y no lo hace, sino espera pacientemente, revela, abre los ojos y uno por uno nos va convenciendo. Entonces, grande es Diana de los Efesios y la ciudad se llenó de confusión. Y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco. Qué diferente a cómo fue lo del falso exorcismo, ¿no? Y que el Espíritu dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, ustedes quiénes son, y los golpea y los corretea y los echa a la calle y todo el mundo se entera y más gente se convierte porque dicen, oye, esto no es ningún juego, ¿eh? No son palabras, porque los efesios eran muy dados a palabras mágicas y secretas y místicas. Entonces, esto de que nada más el nombre de Jesús no es mero hablar, es una persona, no es una palabra mágica. Otra vez, a veces los cristianos caemos en el error de creer que el nombre de Jesús es una frase mágica. Es una persona que está con nosotros. Entonces, vienen y la gente, pero cuando fue aquello en la predicación, entonces confiesan sus obras, dan cuenta de sus hechos, queman sus libros, creen en Jesús. La palabra se está extendiendo por toda la región fuera de Éfeso. En lugar de que hubiera confusión, había claridad, había convicción y arrepentimiento y conversión, ¿no? Entonces, pero cuando es esto, se llena la ciudad de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco. ¿Te acuerdas en Hechos 2 cuando con un estruendo de viento recio y llamas de fuego sobre las cabezas de los 120 en el aposento alto y están hablando en lenguas y llega la gente que vino a Jerusalén para la fiesta del día de Pentecostés y escuchan que están alabando a Dios y y hablando de sus grandezas, pero en diferentes idiomas de los países de donde ellos venían. Y dicen, estos no saben este idioma, ¿cómo lo habla? Y están alabando a Dios en mi idioma del país donde yo nací. Y hubo un testimonio, por ejemplo, de eso, que invitan a una mujer de Irán, es hace como 20 años, a un estudio de mujeres. Y en un momento de así de oración, una que estaba junto a ella empezó a orar en lenguas, pero bien bajito, nada más ella alabando a Dios, pero en lengua desconocida, como dice la Biblia. Y la iraní está junto a ella y le habla en farsi, o sea, en persa, que es el idioma de Irán. Entonces le habla así, dice, ¿qué? ¿Perdón? Dice, y le sigue hablando, dice, me estás hablando en mi idioma y tú sabes farsi. Dice, y le dice en inglés, yo no sé de qué está, pero perdón, y le cambia a inglés la iraní. Dice, es que tú estás hablando, ¿qué es esto? Digo, no, yo no sé. Y explica todo eso. Y ella entendió en farsi lo que estaba diciendo y era musulmana y está oyendo a alguien que nunca aprendió farsi en su vida decir las grandezas de Jesús en farsi, y dice, Jesús tiene que ser el Hijo de Dios, todo lo que la Biblia dice de Él. Entonces yo renuncio a esto porque nunca en mi vida he tenido una prueba de mi fe, pero la prueba de tu fe es concreta. Entonces vemos esto, ¿no? Entonces imagínate, en Éfeso estaba pasando algo así, pero en contra. La ciudad se llena de confusión y aún se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y a Aristarco. ¿Te acuerdas de Aristarco? Okay, que vimos en las últimas salutaciones de los colosenses. Y Gallo también. Gallo está mencionado en diferentes partes. Gallo era de Derbe, vecino de Timoteo. Y es mencionado en Tercera de Juan. También Juan escribe a Gallo. Y macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos. Entonces, de ahí vienen algunos que, como Erasto, que lo envió a Macedonia con mensajes, pero otros que ya eran sus amigos. Entonces, vemos que en este lapso que él se quedó en Éfeso y en el tiempo que tuvieron y la eficacia de la predicación del Evangelio, de manera que sí está tocando diferentes elementos o sectores de la ciudad y de la sociedad. Entonces, le mandan a decir, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, pero mira como en el día de Pentecostés, todos decían lo mismo, pero en diferentes idiomas, y para el que entendiera ese idioma, le tenía todo sentido, y los demás nada más están bla, 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 bla. Pero el que entiende un idioma, escucha a Pedro orando en lenguas, y dice, él está hablando de las maravillas de Dios, pero yo sé que este hombre tiene todo el estilo, que él nunca ha salido de Palestina, ¿cómo sabe mi idioma? Entonces, y así se queda la gente atónita, mas no confusa. ¿Okay? Es muy, muy importante lo que está pasando. Primera Corintios 14 habla de lo que debería de estar pasando en la iglesia cuando hay alguna manifestación sobrenatural de la obra del Espíritu Santo. Es que en lugar de crear confusión, debe de concentrar la atención y ser magnificado Jesucristo. Entonces, interesante. Y otra vez Pablo en medio de un borlote y difícil porque él está diciendo yo voy al teatro y si quieren despedazar a alguien pues me pueden despedazar, pero están con la idea, no Pablo, eso no es mero hablar, si lo van a hacer así no vayas, o sea que ellos griten pero que no tengan más que hacer. Y la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, típico, ¿no? Y sacaron de entre la multitud, vean esto, dice, sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Ahora, ¿por qué? Porque los judíos residentes en Éfeso necesitaban que se hiciera una diferencia, que la gente distinguiera entre los cristianos y los judíos. Porque los judíos también están diciendo que son abominación los ídolos. Entonces era muy fácil que los efesios dijeran, ok, vamos a quemar a todos los que no son como nosotros. Todos los judíos inconversos que resistían el evangelio están, hey, hey, nosotros no somos como ellos. Pero, o sea, dicen, no, peor. O sea, esos nada más son los chavos de allá y los de Pablo son los nuevos chavos en el barro, pero viene siendo lo mismo que ya nos cayeron mal. Entonces, ven que es judío. Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Que los judíos no tenemos eso, pero igual y respetamos, como una predicación sobre tolerancia. Pero la gente no está de disposición para ser tolerante. Cuando se le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Imagínate que desde hoy a las 3 hasta las 5, ¿crees que manifestaciones causan problemas en el Zócalo, en Cuernavaca? Imagínate, casi se junta toda Cuernavaca en el Zócalo y las calles del centro, y de las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde están gritando. Imagínate lo que eso paraliza la ciudad, causa más y más y más alboroto y confusión, enojo, grita. O sea, grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es una de las 7 maravillas del mundo, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, o sea, que no han dañado ni propiedad ni reputación. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. ¿Cuál era el problema? Pues que se reporte esto en Roma y ellos van a imponer una multa a Éfeso, y todos los ciudadanos de Éfeso tendrían que pagar una multa por ser parte de un alboroto, ¿no? De sedición. Entonces Roma tenía así un yugo de hierro y regía sobre las naciones conquistadas y así. Y había mucha paz y tranquilidad, pero las consecuencias de causar desorden eran severas. Capítulo 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, que sería Filipos, Tesalónica, Berea y así, en toda la zona de Macedonia, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces no tomar barco desde Atenas, por decir, o Corinto, sino otra vez por tierra, y le acompañaron hasta Asia, de vuelta rumbo a Éfeso, Sópater, o en Roma, Romanos 16 es Sosípater, entonces muchas veces son como diminutivos de nombres, Sópater, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas o Troya, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, entonces es primavera, es abril, marzo, abril, la Semana Santa, Semana Pascua, y imagínate ellos recordando el aniversario de la muerte y resurrección del Señor. Pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Te das cuenta que alguien ya se juntó con el grupo? Lucas. O sea, ya cambia de decir ellos a decir nosotros. Elemental. ¿Te das cuenta que tienes que aprender a leer bien tu Biblia? Porque de repente cambia el sujeto del verbo de ellos a nosotros. Entonces dices, pues ya el autor está con ellos. Lucas se conecta con ellos en Filipos o Macedonia. y nos esperaron, los que se adelantaron, nos esperaron en Troas. Nosotros, pasados los días de panes sin levadura, los alcanzamos en Troas. Versículo 7, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ves que desde entonces ya empezó la iglesia a reunirse el primer día de la semana, recordando la resurrección del Señor, anunciando su muerte hasta que Él venga, partiendo el pan. Pablo los enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces, tú dices, pues ya es hora de terminar este estudio bíblico, y digo, tenemos mucho tiempo todavía. Es más, no hay una ventana de donde caerse, así es que todo está bien. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, probablemente con su iPod, o sea, sentado en la ventana. El problema con eso es, sí, para que me dé aire porque ya tengo sueño. En fin, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Mira nada más. Entonces, ¿por qué está discursando toda la noche? Porque él sabe que no los vuelve a ver, no vuelve a convivir con los efesios. Entonces, tiene mucho que encargarles. Nosotros, adelantándonos a embarcar, nos navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir él por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Y son 50 días del día de Pascua hasta el día de Pentecostés. Entonces tiene, por decir, 6 semanas, y entonces tienen que ir avanzando, porque ya es un tramo largo desde Éfeso, o más bien Mileto, en la mera costa, hasta Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Qué fuerte recomendación está diciendo. Es una encomienda muy detallada. Y lo demás que va a decir, lo vamos a ver en más detalle en 8 días. Pero nada más ve viendo con eso. O sea, dice, yo sé, yo ya cumplí lo que tuve que hacer aquí en Asia. En Éfeso, Colosas, Laodicea, Derbe, Listra, Antioquía de Pisidia. Toda esa región donde él había predicado. Yo ya cumplí, ya llené esto del Evangelio. Y él quería ir a Roma y a España, más allá, hasta las fronteras del Imperio Romano al occidente. Entonces, él está con eso. O sea, yo voy a Jerusalén, voy a terminar eso y de ahí ya al occidente extremo del Imperio Romano. Entonces yo sé que no me verán más el rostro, pero yo he cumplido, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Dice, en públicamente por las casas, algo que yo he experimentado es eso. Muchas veces el domingo salimos, comemos junto con otros y realmente en lo que es la comida doy otro estudio bíblico más en la conversación. Y hay preguntas y comentarios y seguimos y seguimos y seguimos. Es una realidad y convivir. Y realmente lo que Pablo estaba haciendo es que cada día cuente. Que realmente lo que soy y lo que puedo decir, que eso impacte, que eso cuente para alguien. Entonces, y dice, de ninguna cosa hago caso, porque el Espíritu Santo me advierte siempre que van a haber problemas, pero no hago caso de problemas, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Creo que ahí está la clave para entender por qué él podía arrojarse tan así a lo que fuera y para predicar el evangelio con quien sea y donde quiera. Era eso, que simplemente mi vida no es preciosa para mí. Lo que es precioso para mí, el Señor me lo ha guardado. Y puedes ver eso en 2 Timoteo, dice, Dios guardará mi depósito, como si fuera una inversión. Yo ya tomé mi tesoro y lo puse en manos de Dios. Lo que tengo entonces lo puedo echar a los cuatro vientos, no me importa lo que aquí tengo en mis manos todavía. Entonces, igual, ¿qué es lo que tú más atesoras? ¿Qué es lo que más dices? Esto es lo máximo en mi vida, eso es lo que nunca quisiera perder. Y piensa en eso y pregúntate si es en verdad algo eterno y que está ya en manos de Dios. Porque si no, es algo que siempre va a estar en peligro. Y por eso Pablo pudo enfrentar el peligro sabiendo lo que realmente nunca quiero perder está en mejores manos que las mías. Y lo que yo puedo perder ahora no me importa, no tiene valor ya para mí. Y puedes leer en Filipenses 3, como él dice, tengo por basura todas las cosas que podrían ser beneficio o ventaja para mí, lo tengo como basura, ya lo he descartado de mi inventario, es más, es pérdida ya. Para mí, entonces todo lo que puedo tener también solo va a tener valor si es eterno. 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, que nosotros mirando no las cosas que se ven que son temporales, sino las cosas que no se ven que son eternas. Entonces eso nos puede ayudar a decir, ok, ¿dónde estoy yo en esto? Estos líderes de Éfeso están escuchando a Pablo y él dice, no los vamos a volver a ver. Entonces, ustedes acuérdense de esto, acuérdense del otro. No he rehuido, versículo 27, anunciaros todo el consejo de Dios. Mirad por vosotros, cuídate, fíjate cómo estás, cómo andas, qué estás haciendo. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Te das cuenta de eso? Que Pablo dice, quien les ha puesto por obispos o supervisores es el Espíritu Santo. Pero el mismo Pablo reconoce que hay imposición de manos, que el hombre te encomienda algo, pero es el Espíritu Santo que te dio la función en sí. Entonces, dice, mirad esto, vean, fíjense, cuiden, que os ha puesto por obispos o supervisores para apacentar la iglesia del Señor. La asamblea del Señor es otra palabra más general, que es lo que significa iglesia, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces también tienes que estar pensando, cuando hay una división en la iglesia, y puedes decir, me voy a enojar, y voy a amenazar, y voy a reprochar si alguien se quiere ir, pues tú no lo ganaste con tu sangre. Tienes que soltar. Él los ganó con su sangre. Entonces, ¿y qué dice Jesús? Dice, sobre esta roca edificaré yo mi iglesia. Entonces, tenemos que tener esto siempre en mente, que es de Él, porque la ganó con su propia sangre, la redimió. Él la rescató, Él la redimió, Él pagó las facturas, multas, rezagos, liberación y demás. Pagó todo lo de la iglesia, es de Él, es suya. Entonces, si nosotros vamos a meter mano, tenemos que saber que esto es de él. Bien, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, tenemos que ver esto después en más detalle, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y me imagino a los líderes de Éfeso diciendo, no, no puede ser. Continuamente comento cosas y algunos dicen, pero son cristianos, ¿cómo puede suceder eso? Y digo, somos pecadores, somos inseguros, vanidosos, la ambición es algo muy presente en el ser humano, es parte de la naturaleza pecaminosa. Y si yo empiezo a alimentar y dejar que algo crezca, puede realmente empezar a cambiar mis acciones, mis valores, mis metas, de manera hasta hablar cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreficaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Los encomiendo a qué? A Dios y a la palabra de su gracia. No a una institución, no a un predicador, no a un estilo, sino a Dios y a la palabra de su gracia. Y eso tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Entonces eso nos dice su estilo de vida, la forma de gastar dinero y de vestirse y de vivir y desenvolverse en Éfeso, les quedó muy claro, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Entonces me encanta saber que Pablo, que hacía tiendas de lana, de estambre, de borrego o de chivo, que hacía, que curtía cuero para armar todo eso y tiendas para comerciantes y para acampar y demás, que él, eso era su oficio y él hacía eso y podías estar tejiendo y memorizando textos, podría estar armando y memorizando, estudiando aquí la palabra y todo eso y hasta platicando con alguien, haciendo discípulos mientras estás chambeando, vienen clientes y todo eso. Y Pablo manejaba las escrituras y tenía callos en la mano, eso es muy importante. Ok, entonces, estas manos me han servido. En todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos, ahí mismo en la playa. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Yo creo que era mejor llorar de que uno de nosotros va a convertirse en un perverso que divide la iglesia. Eso era por qué llorar. Verían su rostro a más tardar en el cielo, pero de cometer un asalto contra la iglesia de esa manera, hablando perversidades, o sea, eso era como para qué llorar. Pero en fin, no estuvimos ahí en la playa para estar diciendo este estuvo bien y este estuvo mal. Así fue. Y otra vez, algo que veo con todo eso, cuando va mencionando los nombres de los que viajaban y los encuentras al final de Romanos, Corintios, Filipenses, Colosenses, así estos nombres. Acuérdense de esto. Dice a Pablo, a Tíquico lo dejé enfermo. Lucas está conmigo. Cuando vengas, trae a Marcos. Esta lista de nombres, hombres y mujeres que trabajaban con él. Habla de uno, dice, es mi compañero de prisión. Otro que es mi compañero de milicia, que es amado, que es un hermano fiel, que ha servido a los santos. O sea, estas descripciones de gente que ya no está. Sópate, Aristarco, Timoteo, obvio, Erasto, Epafrodito, todos ellos, o sea, ¿qué sería? O sea, que lo único que sabemos de ellos el día de hoy es su amistad y su función de servir junto con Pablo. Ya no sabemos sus oficios, sus vecinos, a qué prepa, a qué universidad, de qué estado eran, quizás, o que este es de Derbe, este es de Tesalónica y todo, pero realmente dicen, sí, Juanito el Jarocho, que es mi compañero de prisiones. O sea, realmente esto es lo que perdura. Tú, lo que eres para en la vida de otras personas en el nombre de Cristo, eso es lo que va a perdurar. Entonces, lo que tú puedes lograr, que yo fui un ingeniero civil y yo construí tal puente, y dice, sí, y en 500 años ese puente no va a estar, pero 2,000 años después, estos nombres siguen sonando: compañero de milicia, compañero de prisiones, fiel, amado hermano, consiervo mío, partícipe de los sufrimientos de Cristo. O sea, esas descripciones. Entonces, ¿qué tal si empezáramos a vernos como hombres y mujeres que en dado momento podríamos estar en esa lista con los amigos de Pablo? De nada más decir, sí, soy compañero de prisiones, soy hermano amado y fiel, que ha servido a los santos, etcétera. ¿Me explico? Entonces, y viendo todo eso, vivieron cosas y nadie sabía qué iba a suceder al día siguiente. Tenían sus planes, él quiere ir a Roma, primero va a Jerusalén, y como vamos a leer después, no se dio como él había planeado. Pero estos están viajando con él, están tomando pedradas con él, están con reproches junto con él, y no lo dejaban. Podrían decir, yo creo que Pablo no está en la voluntad de Dios, porque donde él está siempre hay problemas. ¿Te das cuenta? Y en lugar de eso, como que todos tenían una convicción. Jesús está con nosotros y tenemos que caminar con Él. Pues Jesús está con nosotros. ¿Qué tal si caminamos con Él también? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que murió y resucitó. Y hoy tu Espíritu sigue haciendo hechos que demuestran la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Y te pedimos, Señor, que nos uses, que nos instruyas y nos guíes de tal manera, Señor, que sea evidente que Jesús ha resucitado y que es el Hijo de Dios, que es el Salvador y que el fruto de nuestra vida de permanecer, de no mover nuestra mirada, de verte a ti y buscarte y seguirte, Señor, y seguir tus pisadas. Señor, te pedimos que tú muevas en nuestra vida de tal manera también que sin ser dignos, se encuentra en nuestros nombres, en esa gran compañía de testigos fieles, con siervos, con los apóstoles y los profetas. Y aunque seamos perseguidos o reprochados o rechazados por los hombres, Señor, saber que en ese cuarto donde nos arrumbaron está Aristarco, Epafrodito, Marcos, Timoteo, Pablo, Bernabé, Silas y muchos más, y saben exactamente por qué estamos ahí. Y en esa compañía, Señor, podríamos regocijarnos esta noche. Y te damos gracias, Padre, por incluirnos en el gran número de redimidos de toda nación y tribu y lengua y linaje. Y pedimos, Señor, que así mismo que podamos desde hoy estar con palmas en la mano y desde hoy realmente estar corriendo en pos de Jesús. Pedimos, Señor, que tú reveles a Cristo en nuestra vida, que nos uses como individuos, como familias y como iglesia para magnificar el nombre de Jesús, que sea magnificada, que sea aumentada y engrandecida tu palabra y el nombre de Jesús aquí mismo en Cuernavaca, Morelos y en todo México. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.